Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 4 de abril. La estrategia de la presidenta avanza. La doctora Sheinbaum expuso que el trato preferencial que obtuvo México en la nueva política arancelaria de Donald Trump es consecuencia de la buena relación que se ha construido con los Estados Unidos.
Muchísimos productos que no están dentro del acero, el aluminio y la automotriz siguen teniendo cero aranceles a partir del tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, sí, en ese sentido tenemos una situación mejor que la que en la que están, al menos en este momento, otros países del mundo.
Más inversión y más producción automotriz en México. La presidenta Sheinbaum confirmó que la empresa Volvo incrementará su inversión de 700 a 1.000 millones de dólares en México y que Nissan traerá la producción de su pick-up de Argentina al estado de Morelos.
Volvo, por ejemplo, aumenta la producción de uno de sus vehículos en su planta de Nuevo León. Lo informaron el día de ayer. Entonces, no, aún no tiene impacto, digamos, lo que pudiera tener de impacto. Y además esperamos tener mejores condiciones.
Reformas sobre desapariciones incluirán opinión de colectivos. La presidenta Sheinbaum informó que su gobierno acordó con Madres Buscadoras dar más tiempo para procesar las reformas destinadas a mejorar el Sistema Nacional de Búsqueda. Por ello, se aplazó la dictaminación de las iniciativas gubernamentales.
Va a estar la secretaria de Gobernación con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos reuniéndose durante todo el mes. El lunes, por ejemplo, se reúnen con la Madre Buscadora de Jalisco, Indira, que ya han estado en comunicación con ella.
Buscan quitar mordaza sobre elección judicial. La Consejería Jurídica de Presidencia ya presentó un recurso ante el Tribunal Electoral en reacción a la resolución del INE que prohíbe a gobiernos federales, estatales y municipales, así como a cualquier funcionario, promover la participación en la elección judicial.
Estaría mal si nosotros estuviéramos promoviendo a un candidato o una candidata, eso no debe ser, o que estuviéramos hablando mal de un candidato o una candidata. Como presidenta, pues no me corresponde eso, aunque tengo mis opiniones. Pero sí podríamos estar diciendo aquí en la mañanera, pues para que la gente participe.
Jueces amparan hasta la comida chatarra. Al confirmar que se han comenzado a promover amparos en contra del programa Vida Saludable que busca erradicar la venta de comida chatarra en escuelas, la presidenta Sheinbaum condenó que haya jueces que estén actuando contra un programa que tiene como objetivo proteger a la salud de los estudiantes.
Repito, la salud es primero y los jueces no deberían estar dando suspensiones. El cuarto constitucional habla de la salud, pues también tiene que ver con estas suspensiones de los jueces, que deberían poner por encima de todo la salud. Es probable, es probable.
Bajo un convoy de seguridad fue trasladada al penal de Chalco la señora de la tercera edad, Carlota N., por el presunto homicidio de dos hombres en el Estado de México, luego de haber permanecido por más de 30 horas detenida junto con Eduardo N. y Mariana N. en la agencia del Ministerio Público especializada en homicidios de Ixtapaluca. La Secretaría de Salud confirmó la detección del primer caso humano de influenza aviar a H5N1 en México. Se trata de una niña de 3 años que reside en Durango. Bomberos de las estaciones Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tacuba y Tacubaya atendieron un incendio registrado en Santa Fe en el entronque de la carretera México-Toluca y prolongación Paseo La Reforma. Como parte del Plan México, la presidenta presentó la estrategia para garantizar la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Conversaré más adelante con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué. Por segundo día consecutivo, los mercados en el mundo continúan en caída libre. De este tema conversaré con José Yuste, analista financiero, conductor de Fórmula Financiera. Nos acompañará la candidata ministra de la Suprema Corte, María Estela Ríos González, y estrenaremos colaboración con Max Cortázar, secretario de Comunicación del PAN. Y más, mucho más, regresando de una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información en la zona sur. Excelentes noticias, en estos momentos se restablece la circulación en ambos sentidos a través de la avenida Insurgentes, esto a la altura de la avenida Copilco, luego de la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual únicamente los rezagos vehiculares sobre este portal arterial, por lo cual si gusta seguir utilizando como vía alterna la zona de la avenida Universidad, les será de gran utilidad. Nos recorremos a la zona oriente, también comentarles, en estos momentos continúa cerrada la circulación en ambos sentidos a través de la calzada Ermita y Iztapalapa. Esto es justamente a la altura de la avenida Santa Cruz Miyahualco, también por presencia de manifestantes en este punto. Alternativas, por supuesto, la que nos viene a la zona del eje 5 y 6 sur, así como el perímetro del anillo periférico, también les será de gran utilidad. Y viene cuanto tema de utilidad esta tarde, también en la zona sur. En estos momentos, complicado el avance a través del anillo periférico, procedente de la zona de la avenida Luis Cabrera hacia el perímetro de la avenida de los Insurgentes. Y finalmente, en la zona poniente, también es complicada la circulación en ambos sentidos a través de la avenida Constituyentes, entre la avenida Prolongación, Paseo La Reforma y la zona del anillo periférico. Así que es un momento el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Muy buenas tardes. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, después de las medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump, hay caída de mercados en todo el mundo por segundo día consecutivo. Continúan en caída libre luego de que China anunció la imposición arancelaria del 34% a productos estadounidenses, con lo que ya se escala una potencial guerra comercial. Hoy, el índice Dow Jones disminuyó 5.5%, mientras que el Nasdaq cayó 5.82%, el Standard & Poor's perdió 5.97%. En Europa, las bolsas de valores de igual manera cerraron con serias pérdidas. Milán cayó 6.53%, seguida de Madrid con 5.83%, Londres y Frankfurt con el 4.95% y París con el 4.26%, mientras que el índice Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores empresas europeas, retrocedió en un 4.6%. En América Latina, la situación no es distinta. La bolsa mexicana de valores cayó 4.87% y en sintonía, las bolsas de Argentina y de Brasil también cerraron con importantes pérdidas de 7.38% en Argentina y 3.52% en Brasil. Finalmente, las ganancias con las que cerró ayer el peso hoy las perdió y se ubica con un precio de 20 pesos con 50 centavos. Esto representa una depreciación de más del 2%. José Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera, pues me da mucho gusto saludarte, pero el tema no es agradable que el que nos convoca hoy. Pepe, ¿cómo estás?
Nada agradable el tema. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ni nada agradable, ya lo preveíamos, ¿no? Hace un par de días que conversábamos, Pepe Yuste, pues las reacciones que hay en las bolsas de todo el mundo con esta ya inminente guerra arancelaria.
Totalmente, Juan, fíjate que sí estamos viviendo hoy un viernes negro en las bolsas y ayer fue un día similar, la verdad es que fue jueves negro, viernes negro, ha sido todo consecuencia de esta guerra arancelaria lanzada por Donald Trump. Pero ¿qué es lo que hoy vieron distinto a las bolsas, que cayeron prácticamente todas y todavía más fuerte? Hoy sí vieron algo que no habíamos visto, una respuesta de China a Estados Unidos en aranceles. El tema arancelario, la guerra arancelaria, sube de tono porque ya es la economía número uno contra la economía número dos, que se empiezan a pelear, e incluso China diciendo que le hizo Estados Unidos, en particular Donald Trump, bullying a China. Entonces, bueno, solo para que veamos en qué están, en con cuánto respondió, con 34% igual. La verdad es que esto suena peligroso, porque de ahí nos vamos a un segundo tema que estuvo por todo el mundo otra vez como fantasma, el fantasma de la recesión. Así que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China no solamente escaló, sino que además ya se habla de una recesión económica mundial que pudiera existir por esta situación, donde pues va a haber proteccionismo, no va a haber libre flujo de mercancías, y esto, bueno, pues puede apagar muchos de los motores externos de las economías. De ahí, bueno, pasamos, además, por si fuera poco, al día de hoy, a una pelea que tuvo, una riña que tuvo pública el presidente Trump, que está totalmente ya fuera de sí, contra el banquero central de su país, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde también le exige que baje la tasa de interés, y le responde Jerome Powell que no puede porque simplemente va a haber más inflación, e incluso habla de esta estanflación que sería muy temida en Estados Unidos, una inflación con estancamiento. Así que bueno, por donde le veas, fue un mal día y las consecuencias económicas pues ya la están retratando las bolsas.
A ver, Pepe Juster, viendo lo que retratan las bolsas y en específico las de Estados Unidos y el índice de Nasdaq, estaríamos hablando de la peor caída por la decisión de un presidente, evidentemente, desde la Gran Depresión, desde 1929.
Sí. Incluso lo que perdieron el Nasdaq y Standard & Poor's 500 esta semana solo es comparable con 2020, con la última, cuando se cerró la economía por la pandemia. Solo para que veamos las consecuencias de lo que está originando Donald Trump dentro de su propia economía. Y ahí, bueno, pues tenemos que hablar de una cuestión muy clara, donde si viene inflación para Estados Unidos y una fuerte desaceleración para Estados Unidos. Esa es la consecuencia de lo que está originando en este momento, pues, Donald Trump allá mismo. Lo cual es muy curioso, porque si había existido uno de los presidentes que fuera bien visto por Wall Street, era precisamente Donald Trump, y ahora es al contrario, ha perdido la confianza incluso de, pues, el sector financiero de Wall Street.
A ver, estamos hablando de algo que no es nuevo, aunque sí añejo, y que parece que no se aprendió la lección. Yo sé que el mundo es distinto a finales del siglo XIX, pero en aquel entonces el presidente republicano McKinley pues decidió poner aranceles, ¿no?, a todo el mundo también, como Donald Trump, y perdió más del 50% de los escaños que tenía en su partido. Es lo que podríamos estar viendo ya en un tema económico que se convierta en político debido a las pérdidas causadas por las imposiciones de Donald Trump y esta guerra arancelaria que pues parece no tener sentido.
Desde luego, Juan, fíjate que es interesante, porque Donald Trump se la pasó criticando en su campaña política a Joe Biden. ¿Por qué? Por la inflación. Y lo que va a originar con aranceles del 25%, Donald Trump, es inflación, iniciando por los automóviles, siguiendo por todo lo que tenga acero y aluminio, pero obviamente pues por toda esta lista de 185 países a los cuales le está poniendo un arancel, un impuesto para entrar a su país. Va a originar inflación, y esto no va a gustar a la población. Y si esto lo sumas con una desaceleración, pues sí, muy posiblemente veamos una pérdida de popularidad más adelante de Donald Trump. En este momento no, pero muy posiblemente lo veamos más adelante en un par de meses.
Pues estaremos pendientes de lo que sucede en el ámbito político derivado de políticas económicas que impone Donald Trump en su país, y con ello afecta a todo el mundo. En México, en nuestro país, bueno, pues las bolsas mexicanas no son excepción de lo que sucede en todo el mundo. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Nos agarró el fin de semana. Pepe Juste, ¿es algo positivo o negativo para los mercados?
Es una pausa por lo pronto, porque lo que al principio se había visto, que México salía bien librado comparativamente con otras economías con menores aranceles, y lo cual es cierto. Sin embargo, ya cuando te sientas un poco a ver cómo está la situación, ves que en efecto sí va a afectar al sector automotriz y sí va a afectar el arancel del acero y aluminio. Es cierto, Juan, que tenemos la libertad de muchos otros sectores, pero pues el campeón que hemos tenido, que es el automotriz, ahí sí lo está afectando. Hoy vimos y vemos muy distintas señales, que no se sabe exactamente cómo se va a comportar el sector. Por un lado vemos la entrada de Volvo, buena noticia. Uh-huh. Por otro lado vemos el freno que tiene, la pausa que tiene, por un lado Stellantis, y por otro lado, desde luego, Infiniti, lo de Nissan, que hoy dice, bueno, ya voy a dejar de exportar esas camionetas. Así que todavía estamos en esa reestructura. El mercado como que quiere ver más claridad de qué va a pasar con este arancel, en particular de la automotriz.
El mercado y quienes estamos atentos del mercado, y me parece que la población mundial completa, Pepe, y usted, bueno, también está esto que mencionas, Nissan deja de producir unos vehículos en Argentina y los trae a México. Pues Pepe, como siempre, muchísimas gracias y te mando un abrazo fuerte y te escuchamos a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés y con Marco Antonio Mares.
Un fuerte abrazo, querido Juan. Buenas tardes.
Gracias, Pepe Yuste. Bueno, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que pese a la turbulencia que se ha generado por esta guerra arancelaria que impone Donald Trump, México seguirá siendo un país atractivo. Jenny Valencia, el reporte, voy contigo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Y eso se debe gracias a la buena relación que se tiene con Estados Unidos. Así lo afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien también afirmó que esta condición es el resultado de la buena relación que ha construido la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno país del norte, basada en la colaboración, pero sobre todo en el respeto a la soberanía y al pueblo de México. Así lo dijo el jefe.
En este sentido, tenemos condiciones muy favorables para que las empresas continúen invirtiendo ampliamente en México. Y un claro ejemplo es lo que vimos este miércoles con el anuncio de la administración de los Estados Unidos, en donde nuestro país logró un trato preferencial. No se determinaron aranceles adicionales para México, lo que significa mejores condiciones para nuestra economía.
El secretario de Hacienda, durante la clausura de la segunda semana Fintech, invitó a seguir invirtiendo en México. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, por el reporte. Y bueno, se presentó ayer, le recuerdo, los 18 puntos, acciones del Plan México, y el segundo de ellos es aumentar la soberanía alimentaria. Se busca fortalecer el mercado interno, el salario, aumentar la soberanía energética para, pues, que con estos azotones que hay en la economía mundial, México sea autosuficiente en varias materias. Conversaré de esto, que como parte del Plan México, la presidenta presentó una estrategia para garantizar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria con el doctor Julio Verdegué, que es secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país. Pues un tema fundamental a través del cual México no tendrá que importar insumos alimentarios a otros países y generar aquellos requerimientos que tengamos en materia alimentaria en nuestro país. Pues ahí está, me parece que es un paso importante y de eso hablaré con el secretario de Agricultura. Pero nos cae la pausa, de ella regreso más adelante, también con temas de la conferencia mañanera. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer la empresa automotriz Stellantis, que congrega varias marcas de autos, anunció que suspenderá temporalmente la producción en una planta en Canadá y otra en México, así como el despido de personal en plantas de, ojo, Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum retomó este tema en la conferencia mañanera. Aseguró que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha estado en contacto con directivos de la empresa. Destacó que no existe riesgo en México de pérdida de empleos. Y prueba de ello son las acciones que están implementando Volvo y Nissan. La primera incrementará su inversión de 700 a 1.000 millones de dólares en México y Nissan traerá, ya lo adelantaba Pepe, y usted, la producción de su pick-up de Argentina al estado de Morelos.
Lo que nos informaron a través del secretario Ebrard es que no representaban ningún, no están pensando disminuir los empleos, ni mucho menos, sino es un paro temporal para poder hacer una evaluación en las condiciones actuales. Volvo, por ejemplo, aumenta la producción de uno de sus vehículos en su planta de Nuevo León. Lo informaron el día de ayer. También en el caso de Nissan, si mal no me equivoco, también aumentan la producción de una de sus líneas, de uno de sus vehículos. Entonces, no, aún no tiene impacto, digamos, lo que pudiera tener de impacto. Y además, esperamos tener mejores condiciones.
En otro tema, hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum informó que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mantendrá reuniones durante todo el mes con colectivos de buscadores quienes habían estado solicitando diálogo con autoridades.
Va a estar la Secretaría de Gobernación con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos reuniéndose durante todo el mes. El lunes, por ejemplo, se reúnen con la madre buscadora de Jalisco, Indira, que ya han estado en comunicación con ella, y con su grupo, con su colectivo, y así vamos a estar.
Adelantó la presidenta que instruyó a la secretaria de Gobernación para que pidiera al Congreso detener los trabajos de dictaminación de las iniciativas que envió en materia de búsqueda de personas, ya que se van a fortalecer con las ideas que pongan sobre la mesa las y los buscadores.
Acordamos que las iniciativas que envía el Congreso, ellos quieren o ellas quieren agregar algunos temas que consideran que va a fortalecer las leyes. Y acordamos que así sea, que no informó la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados o Senadores, no sé a dónde se envió en primera instancia, esperaran un poco para que fueran incorporadas cualquier cosa que quieran incorporar, modificar, pues evidentemente hay diálogo.
Y como parte de los 18 programas y acciones del Plan México, se presentó el plan para garantizar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, que contempla una inversión de más de 53 mil millones de pesos tan solo este año. En 2025 se pretende incrementar a 83 mil 750 millones para el 2030. Un plan que tiene por objetivo apoyar a 300 mil pequeños y medianos productores de maíz, de frijol, de arroz, de cacao y de miel, como con programas sí, que ya existen como Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar, al que se les van a estos programas a incorporar. Uno más se llama Cosechando Soberanía. Escuche.
Cosechando soberanía, que son créditos a baja tasa de interés, que tienen seguros por si hay sequía, algún problema climático y también para precios. Y garantizamos además, a través de la gestión de la propia secretaría, que puedan tener un mercado justo. Es decir, que quien compra el maíz, quien compra el frijol, quien compra los distintos productos, particularmente maíz y frijol, pues pueda tener garantizado que no va a tener que ir a través del intermediario que le paga muy poco y después venderlo a las grandes harineras, sino que pueda haber un acuerdo directo.
Un segundo punto que destacó la presidenta Sheinbaum es el programa Alimentación para el Bienestar. Consiste en comprar a un 5% de las y los productores sus granos para que se vendan en las tiendas para el bienestar.
Está el programa de Alimentación para el Bienestar, en donde se compra a precio justo, se transforma y se vende en las tiendas del bienestar, para que los más pequeños productores puedan asociarse con Alimentación para el Bienestar y poder tener precios justos y al mismo tiempo las ganancias del procesamiento de sus productos que se van a vender en tiendas del bienestar.
Agradezco muchísimo al doctor Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este plan para garantizar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Secretario, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
El gusto es mío, Juan, nuevamente estar en tu programa.
Pues de buenas tardes, secretario. De primera importancia, este plan que forma parte del Plan México, el plan para garantizar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, pues es el segundo punto que dio a conocer ayer la presidenta de México sobre el plan, ¿no? Sobre el Plan México. Primero habló sobre fortalecer el mercado interno, los salarios, e inmediatamente después la soberanía alimentaria. Si la logramos, secretario, pues me parece que estamos del otro lado de la balanza con un panorama muy claro y un camino más sencillo para andar, ¿no? Sobre todo ante pues los temblores que hay en el mundo con las políticas arancelarias de Donald Trump.
Así es, Juan. Bueno, desde la campaña, nuestra hoy presidenta de la República estuvo afirmando siempre que el eje de su política para el campo iba a ser el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. O sea, este es un programa pues que sí toma en cuenta lo que estamos viviendo en las últimas semanas y meses, pero que no nace como una respuesta solamente a lo que ha hecho la administración norteamericana. Es una idea que nuestra presidenta, insisto, si revisan sus discursos de campaña, pues ella ya la manifestó en muchas ocasiones.
Sin duda.
Y sí, perdón, adelante.
No, por favor, secretario.
Claro que es muy importante. Ahora, claro, ahora es más importante. Porque pues es muy complicado, por ponerlo suavecito, decir, oye, no te preocupes de producir en México, porque al final pues siempre podemos salir y comprar lo que nos falte. Esa era la prédica de los gobiernos neoliberales, que nunca funcionó muy bien. Pero ahorita, no, pues ya no. Es como jugar a la ruleta, ¿verdad? Entonces, no podemos jugar a la ruleta con la alimentación del pueblo de México. De eso se trata.
Es que no producir es una mercancía, acá, ¿no, secretario? O sea, tiene que ser un derecho, y es constitucional el derecho a la alimentación. Hay rezago de décadas en el cumplimiento de este derecho.
Tal cual. La presidenta, insisto, desde la campaña, para que no crean que esto es en respuesta a la administración norteamericana, siempre dijo, la soberanía alimentaria quiere decir garantizar el derecho constitucional a la alimentación. Y para eso, ¿no es cierto?, lo que ella está enfatizando ahora en este reforzamiento de nuestro Plan México, pues es eso, ¿no es cierto?, determinados productos que son de la más básica necesidad, como el maíz blanco, el frijol, el arroz, la leche, este tipo de productos, tenemos que asegurar que un alto porcentaje de lo que necesitamos para comer se produzca en México. Pero además se produzca bien, se produzca eficientemente. Aquí no se trata de producir a como dé lugar. Nuestros pequeños y medianos productores que van a ser los sujetos de este programa Cosechando Soberanía son perfectamente capaces de producir muy bien maíz, frijol. Lo hicieron durante décadas, durante siglos que estoy diciendo. Entonces, con el apoyo del gobierno federal, de nuestra presidenta, te puedo explicar más en qué consiste. Por supuesto que van a producir más.
Pues es para, de entrada, satisfacer. Vayámonos con el maíz. Pues es nuestro alimento nacional, además parte de nuestra identidad. Todo gira alrededor del maíz en nuestro país desde que despertamos. Pues ¿cuánto del maíz que consumimos los mexicanos no se produce en nuestro país, doctor secretario?
Mire, hay que separar, ¿no es cierto? Hablamos de maíz, pero una cosa es el maíz blanco, que yo diría que es como el filete de los maíces, y otra cosa es el maíz amarillo, que es una especie de carne molida. El maíz amarillo se lo damos de comer, lo importamos, es cierto, lo importamos, importamos muchísimo. Y lo importamos para darle comer a los pollos, a los cerdos, a las vacas, etcétera. Que es muy importante, ¿eh? No quiero menospreciar eso, porque eso nos da proteína animal. Pero el maíz blanco, que es la reina de nuestra gastronomía y parte central de nuestra cultura, eso no lo importamos. Ese es nuestro, ya es nuestro.
Qué bueno.
Ahora, ¿qué pasa? Sí, pues es que hablamos del maíz, si no, pues no es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, maíz blanco, ahora, ¿cuál es el problema? Pues que en los grandes estados productores, que es el Sinaloa, por ejemplo, es un gran productor de maíz blanco, y también el centro de la República, pues cada vez estamos más sujetos a estas sequías, ¿no? El cambio climático. Entonces, la presidenta lo que nos ha instruido a hacer es aumentar la producción de maíz en el sur y sureste del país. ¿Y por qué ahí? Pues porque ahí se hay mucha agua. Entonces, no quiere decir que vamos a dejar de producir maíz en Sinaloa o en Jalisco o en Michoacán, en ningún lugar, maíz blanco. Pero sí queremos producir mucho más en Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán, Morelos. Estados que tienen abundancia de agua, tienen buenas tierras y además tienen una cosa muy, muy importante.
Y bueno,
están grandes números de pequeños y medianos productores, que insisto, es para ellos que es este programa.
Nos queda un minuto, pero muy importante, doctor secretario, que haya una comercialización justa, que haya agregación de valor, que haya créditos con seguros, acompañamientos técnicos, agroecológicos, semillas de alta calidad. Este programa que se va a conocer el día de hoy, pues ya lo empezaremos a ver en el campo mexicano rindiendo frutos, textualmente dicho.
Sí, correcto. Y como tú dices, es un apoyo integral. Vamos a dar a cientos de miles de pequeños productores asistencia técnica con un enfoque agroecológico, comercialización con precios justos, créditos muy adecuados menos de la mitad de la tasa de interés que cobra un banco o una financiera para los pequeños y medianos productores.
Pues es que es un derecho. Muchas otras cosas. Es un derecho la alimentación, un privilegio, no una mercancía como lo fue durante muchos años. Doctor Julio Verdeguer, secretario de Cultura y Desarrollo Rural, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, a la orden. Hasta luego.
Volvemos. Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias a Max Cortázar, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional, que está aquí con nosotros. Pues estrenando, Max, una participación, eres muy generoso, que tendrás aquí pues cada 15 días, al menos todos los viernes, que decimos que es un muy buen día para hacer un repaso del contexto de lo que sucede a lo largo de la semana.
Es correcto. Antes que nada, pues un saludo a todo el auditorio, a ti, Juan. Y muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Y correcto, como tú bien dices, el viernes es un gran día porque es un buen día para hacer un resumen de las cuestiones más relevantes que pasaron en el país y en el ámbito informativo y de redes sociales, etcétera, ¿no? Y pues esta semana, tú me corregirás, pues tenemos evidentemente como primer punto el tema arancelario, ¿no? El tema de Trump, yo creo que ha sido el punto más relevante. Y creo que un poquito más abajo, por lo menos esta semana todavía tuvo un poco de repercusión el tema de Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Estuvo un poco en el tema de los medios la senadora Chávez. Y creo que en menor medida, creo que en materia de seguridad y todavía lo de las madres buscadoras, que creo que volvió a empezar a agarrar un poco de fuerza hoy a partir de claro. Lo que dijo la presidenta, y seguramente será un tema muy importante la próxima semana, ¿no?
Sin duda alguna. Qué bueno que se van a reunir las autoridades con colectivos de madres buscadoras, de personas que están buscando pues a sus familiares, a sus seres queridos, Mac. No, ¿por qué? Pues si había, me parece, no sé tú qué opines, cierta pérdida de la información debido al fenómeno del teléfono descompuesto entre autoridades y colectivos de buscadores, es porque pues no los estaban recibiendo. Y entonces, pues los colectivos de buscadores, ellos lo que les interesa es encontrar a sus personas desaparecidas y van a atender cualquier ayuda, apoyo o escucha que se les presente. Y el que lo reciban las autoridades por parte del gobierno federal evita este teléfono descompuesto. El diálogo ya es directo, no hay interpretaciones. Ya que se den o no se den o cómo se dan, es algo que se discutirá, pero bajo hechos fehacientes. No sé tú qué opinas.
Sí, es correcto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas de las madres buscadoras. De principio, pues sí es muy difícil, ¿no? O sea, es una madre que perdió a un hijo, pues, que no tienen razón de lo sucedido, que ciertamente con las autoridades es muy complicado porque va y se levanta la denuncia, la investigación se atrasa, les piden ir a volver a reafirmar la denuncia, y eso se vuelve un poco pues muy complicado para cualquier madre, ¿no? Uh-huh. Sí es bueno que haya un diálogo, se deberían entablar yo creo que más mesas para ver hacia dónde se debe de ir, porque son dos puntos importantes, ¿no? Uno es, evidentemente, las mamás buscando a sus hijos. Dos, es cómo evitar que esto pase, cómo pase, que no sigan pasando las cosas como lo que pues queda un poco todavía nublado, que es el tema de lo del rancho allá en Jalisco.
El rancho en Teuchitlán, es correcto, el rancho Izaguirre.
Exactamente, el rancho Izaguirre, donde al parecer pues la información pues sí quedó muy en el aire, las investigaciones bastante, dijéramos, bastante manoseadas, ¿no? Entonces, sí son dos puntos medulares, el hecho de las madres buscadoras y el hecho de qué vamos a hacer y qué debemos hacer como país, como gobierno, para que estos reclutamientos no existan, ¿no? Porque al final avanzó tanto este tema del crimen organizado en los últimos 6 años que los reclutamientos se hicieron por varios medios y había muchos jóvenes que llegaban ahí prácticamente pensando que había una esperanza de trabajo y después ya no podía salir.
Así es, ¿no? Les ofrecían un sueldo, ¿no? Exacto. Que es que agentes de seguridad, correcto, ganaban mucho más que parados afuera de una farmacia cuidando quién entra y quién sale. Y más allá de las acciones que se emprenda a través de la estrategia de seguridad, que viste que desmantelaron algunos sitios de internet que reclutaban, que debe haber más y que tienen que seguirlos clausurando. Pues, ¿qué opinas tú de los proyectos que buscan atender las causas de la delincuencia, pero no por ello dejar a un lado la estrategia inmediata de seguridad pues para detener a los mañosos, Max?
Es correcto. Aquí pues siempre hay opiniones encontradas, pero lo que sí es claro es que la política de 6 años de abrazos no balazos pues no funcionó. O sea, fue muy complicado. El crimen organizado fue tomando cada vez más, más, más partes y municipios, etcétera. Se fue apoderando de más territorio del país. Y aquí no hay otra. Aquí hay que enfrentar el crimen organizado. Ya sea por a lo mejor por una presión de los Estados Unidos o por convicción misma del gobierno federal, pero de una u otra forma se tiene que enfrentar. Y enfrentar las causas, fíjate, curiosamente va mucho con el tema de lo que nos está pasando con Donald Trump. No, Donald Trump un poco nos tiene el pie constantemente en el cuello, ¿no? Por el tema de seguridad, por el tema de si tráfico de fentanilo, esto y lo otro, los cárteles, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, la generación de una oportunidad a los jóvenes. O sea, los programas sociales son muy buenos, te ayudan mucho, ¿no? Te ayudan porque pues, tienes tu lanita en el bolsillo. Pero también hace falta brindarle a los jóvenes oportunidades de futuro. Porque pues, tú recibes un programa social hasta determinada edad, siendo un joven, y después hay un lapso en tu vida donde no hay un programa social que te ayude económicamente, y para eso requieres tú, pues ya tu vida de futuro.
¿Cómo es el programa Jóvenes ¿no? Construyendo el Futuro que busca atender esto que estás mencionando?
Lo veo, en cierta forma, te ayuda en una parte económicamente, pero no genera tampoco los incentivos de que la gente pueda seguir estudiando, de que le generes una oportunidad laboral, ¿no? Porque esto es muy, 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 muy importante, porque y va de la mano con el tema arancelario. Fíjate, es muy curioso, porque el tema arancelario, evidentemente, en lo que pasó esta semana, yo soy de la opinión que no hay que echar las campanas al vuelo, como decía un poco el canciller, ¿no?
Ajá.
Son tiempos turbulentos, tiempos complicados. Y a los mexicanos luego nos da, así como cuando juega la selección mexicana, ¿no? De que gana un juego y gana dos y todos nos emocionamos y salimos a Reforma y festejamos en grande y de repente pues resulta que no pasa nada y te eliminan y la caída es... Espanto, yo creo que hay que ser...
El Plan México, ¿no? Busca atender eso. Son 18 puntos que dieron a conocer el día de ayer.
Es correcto que le dio a conocer la presidenta.
Si escuchas que conversaba con el secretario Verdeguer de Agricultura sobre uno que es fundamental, que es el alimentario, pero no es el único, ¿no? Y se complementan. Siento que van como engranados.
Mira, yo creo que sí, pero sí le falta. Le falta algo que yo sí vi una disposición a la presidenta al principio de su administración, que es el tema de aperturas, que fue algo que no se hizo en el sexenio pasado. Uh-huh. O sea, tú requieres generar empleo, requieres traer inversiones. Se complica un poco con el tema de los aranceles y de los aranceles en los automóviles, en el acero y en algunos artículos que pudieran estar fuera del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, yo creo que a nosotros fue de los que nos fue menos mal, ¿no? Más que nos haya ido bien. Nos fue menos mal porque esto es a mediano y largo plazo. Esto no termina hoy. Entonces, yo creo que México tiene que estar preparado por si hay otra ocurrencia por parte de los Estados Unidos.
¿No?
Es correcto. Están esos 18 puntos. Pero yo sí creo que tiene que haber dos cosas que son fundamentales. Una apertura importante donde podríamos captar mucha inversión y que se cerró durante los 6 años anteriores, que es el sector energético. En el sector energético hay amplias oportunidades en el tema de gas natural, energías limpias, energía eólica, etcétera, hasta en el mismo petróleo, ¿no? Y eso se quedó cerrado. Si tú haces esa apertura, puedes tener una inversión, puedes tener un gran ingreso para el país.
¿Y cómo hacerle para, al mismo tiempo, garantizar la soberanía energética?
Lo que pasa es que la
soberanía... país, que no comprometerla.
No, en realidad no la comprometes. O sea, yo creo que si lo tienes muy, muy claro... puedes tener alianzas específicas con empresas nacionales o internacionales.
Porque no se cerró del todo, ¿no? La inversión.
Pero el sexenio pasado no tuvimos nada. No, realmente no hubo nada de inversión en el sector energético.
Nueva, incluso, dices.
Ni nueva, y algunas cuestiones que estaban planificadas en secciones anteriores, por decir, en materia de gas. Te pongo un ejemplo. Hace como 2 o 3 años hubo unas temperaturas muy altas en Tamaulipas, muy frías, perdón, a lo mismo que en Texas. Dependes mucho del gas. Entonces, si Texas te absorbe el tema de gas por cuestiones de calefacción, etcétera, que ocupan, a ti te dejan sin gas. Y hay estados que estamos muy, o sea, prácticamente, pues somos un país con muchísimos recursos naturales. El tema es generar las condiciones correctas tanto para el empresario como para el gobierno, para que estas empresas se sientan seguras de venir a invertir, el gobierno se sienta seguro de que no hay una pérdida de soberanía, pero también al mismo tiempo pasa por esta reforma judicial. No, que no lo digo yo, pues vaya, de ver las campañas de algunos de los jueces, de repente, pues es una locura esto, ¿no? Que si el señor de los chicharrones, que si este, pues el otro. Entonces, también como país requieres generarle una certeza jurídica de que si tú vas a llegar a invertir determinados millones de dólares en asociación con el gobierno para poder extraer gas, para extraer muchísimas cosas, necesitas generar generar esa certidumbre, y creo que va de la mano de lo que tiene que hacer México, porque ya no podemos vivir con amenazas cada mes o cada seis meses.
Por parte de Trump.
Claro que no, y aparte México no se escapa en un país tan globalizado que a lo mejor a nosotros no nos fue tan mal como a los canadienses. A algunos países se les complicó más,
a
la Unión Europea.
O a los argentinos, o al Salvador, que son muy amigos de Trump.
Por supuesto. Y ya viste cómo les fue. Pero el hecho es de que esto impacta en el mundo. Y en una economía globalizada, pues al margen de que no nos va menos mal, si empieza a haber dificultades en los diferentes países, nos va a ir mal también a nosotros.
Sí.
Entonces sí tenemos que concentrar.
Ya vimos las bolsas
claro,
del mundo, ¿no?
Las bolsas, incluso hasta la de aquí un poco ahí medio... medio la libró, pero las bolsas del mundo, las bolsas de Estados Unidos, o sea, parece que se diera Trump un balazo también en el pie.
Bueno, eso se lo da que le pregunte a Grok, ¿no? La inteligencia artificial de su cuate Elon Musk. Yo, a mí me gustaría platicar contigo, bueno, me va a gustar, justo sobre esto que señalas de los retos que enfrentamos con lo que va a pasar el próximo año con la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Max, pues, siempre te has caracterizado, entre otras cosas, por una capacidad de análisis muy profunda. Y siendo un personaje importante en la oposición, ¿qué reflexión hay sobre, sin politiquería, Max, que parte de los graves problemas, por ejemplo, de inseguridad del país, si se heredan de administraciones pasadas? ¿Qué reflexión hay en la oposición? Pues como para intentar corregir el camino y trabajar de la mano, ¿no? Sin politiquerías y más política. La oposición, un contrapeso serio que observe, que diga, que señale, que acuse, pero que trabaje en conjunto con el gobierno para intentar mejorar pues las condiciones del país, reconociendo también, y es que si no lo hacen, pues es imposible avanzar, que hubo omisiones, que hubo, bueno, el secretario de Seguridad de Calderón, pues está preso en los Estados Unidos, sentenciado por narcotráfico, ¿no? Este tipo de asuntos, no como, los del pasado fueron peores y los del presente somos mejores y los del futuro, pues depende de ti por quién votes. No, una reflexión profunda.
Mira, yo creo que más allá de quién es peor o quién es mejor,
no es, eso.
Es lo que se deja o no, lo que se hace o se deja de hacer, ¿no? En la administración, que es una crítica pues muy común por parte de en su momento lo que era oposición, lo que ahora es gobierno, que era la política, por así, de 2006, del presidente Calderón. ¿No? Yo creo que tuvo sus errores como todo y tuvo sus aciertos como cualquier estrategia. Pero lo que sí queda claro en esa estrategia, por así, del 2006, es que se tenía que enfrentar al crimen organizado. No podías dejarlo pasar, ¿no? Que a lo mejor después hay algunas cosas, lo del mismo secretario, pues que él lleva su asunto allá.
Imagínate, el encargado de enfrentar esa amenaza a nuestro país, pues ligado con uno de los grupos de la delincuencia más sangrientos, no de México, sino del mundo, Max.
Pero mira, pero también...
No lo digo yo, lo dice el gobierno
de Estados Unidos, lo dice el jurado. Pero todos pudimos ver con mucha claridad ese juicio, ¿no? Y también hay juicios, no porque sea Estados Unidos, ni yo por defender si alguien es culpable o es inocente, eso estará en manos de las autoridades, pero también creo que es complicado cuando te acusa el 80% de los que tú metiste a la cárcel y donde Estados Unidos jamás pudo demostrar una prueba de algo de dinero o de una cuenta bancaria ni nada. Pero en fin, eso llevará...
Tiene cuentas congeladas, llevará, ¿no?
Sí, tiene sus cuentas congeladas.
Pero sí son millonarios, ¿de dónde sacó la lana?
No, ahí sí, desconozco.
¿Verdad que hay que seguirle la...?
Desconozco y hay que seguir.
Follow the money,
o sea, hasta donde yo me quedé en algún momento, pues es que él tenía su empresa de seguridad. Después del 2012 trabajó en eso, pues esa es su profesión y eso es lo que tenía que hacer. Pero yo creo que hay que enfrentarlo. Y mira, y yo creo que lo sabe la presidenta, porque la presidenta tiene gente muy cercana, ¿no? Tiene muy cercana a lo que se vivió un poco en el 2006. Hoy el jefe de oficina, Lázaro Cárdenas, en aquel entonces gobernador de Michoacán, realmente se lo podrían consultar a él y preguntárselo. En la transición del 2006, porque luego se dice mucho que se inventó esta guerra contra el crimen organizado por un tema de legitimar una elección que estaba legítima y en las elecciones se pierde por 2 puntos o se pierde por 30 o se pierde por 15. Pero yo creo que hasta el mismo Lázaro lo sabe, porque Lázaro llegó a pedir auxilio por lo que le estaba pasando en Michoacán. En ese momento él era gobernador. No, ya no gobernaba Michoacán, ya le estaba gobernando la familia. Y como fueron pasando los meses, fuiste recibiendo y más llamadas de gobernadores. Entonces tenías que enfrentar al crimen. Yo creo que desafortunadamente luego las estrategias de seguridad se van cortando conforme van pasando los sexenios. ¿No?
Pero sí causó una guerra con muchísimos muertos y me parece que los resultados pues evidentemente no fueron los que se esperaban, porque hoy lo seguimos padeciendo, Max.
Mira, yo creo que no. Yo creo que curiosamente acusan una guerra y hubo más muertos en el sexenio de Andrés Manuel, sin haber, en esta lógica, haber puesto una guerra. Pero los ejemplos que sí te pongo es que Chihuahua, Tijuana, Baja California, Monterrey, muchas ciudades se arreglaron del crimen organizado. Ciudad Juárez, ¿eh? Uh-huh. Ciudad Juárez se volvió a empeorar a partir de unos años para acá. Pero realmente sí, Calderón sí arregló el tema de Juárez. Se logró contener, aparte del crimen organizado. Tijuana, que era una ciudad muy problemática, dominada por muchos cárteles, que todos conocemos hasta por series, llegó a tener inversiones, llegó a crecer la ciudad, y hubo infraestructura, hubo muchísimas cosas, hubo vida nocturna, ya no pasaban las cosas que pasaban. Nuevo León, tú acuérdate. Uh-huh. ¿No? Nuevo León en esa época había hasta personajes colgados en los puentes.
Así es.
¿No? Y se compuso Nuevo León. El problema es que pasa el sexenio, rompes tu Creo que el presidente Peña siguió un tiempo con eso y después también se dejó un poco abierto. Y luego llega el presidente Andrés Manuel y creo que en una política pública que él consideraba que podía funcionar, que desafortunadamente pues no funcionó, sí te deja nuevamente en condiciones muy complicadas en materia de seguridad. Yo creo que en los últimos 2 o 3 meses el secretario Harfuch ha ido haciendo un trabajo nuevamente de confrontar al crimen, de detener a los delincuentes. Bueno, durante los 6 años pasados, negaron que hubiera huachicol. Y decían, no hay huachicol, ¿cómo creen? Y de repente, el secretario Harfuch hace el decomiso más grande en la historia de huachicol en Tamaulipas, cuando se estuvo señalando una y otra vez que había muchos problemas.
¿Confías en la estrategia de seguridad que está emprendiendo el gobierno actual? Y déjame nada más para, perdón, terminar, nos quedan 2 minutitos y medio. Vamos a seguir conversando a lo largo de las semanas. Entonces, ¿la estrategia de seguridad de Calderón falló porque llegó Fox?
No. Porque la estrategia, la seguridad ya venía mal encaminada. Ajá. O sea, venía descuidada. Okay. ¿No? Nosotros nos enteramos, y te lo digo yo, porque soy testigo de esa reunión, que la situación estaba mucho más complicada cuando escuchamos al exgobernador Lázaro Cárdenas de Michoacán. Cuando él llegó a platicar realmente cómo estaba la circunstancia de su estado.
Es cuando se detona todo esto que me señalas, ¿no? Y Lázaro Cárdenas, correcto. Batel en Michoacán,
pero después te habla Nuevo León, y después te habla Baja California, y después te habla otro que está en la misma circunstancia. Entonces, al crimen organizado hay que combatirlo. No tienes opción.
Pero con estrategia. No,
claro. Y eso era una estrategia. Te digo, las estrategias pueden tener sus errores y aciertos. Esa era la estrategia en ese momento correcta con los errores y hasta de repente consecuencias que puedes tener. Pero lo que no puedes permitir por ningún motivo es no tener una estrategia, no enfrentar al crimen organizado y haber permitido que llegara hasta el punto que llegó hoy, que hoy estamos pagando muchas de las consecuencias de lo que está haciendo Estados Unidos, fue por haber dejado de esa manera crecer el crimen organizado durante 6 años.
Y yo digo que más, Max, durante años de atrás. Pero a ver, la estrategia de actual. Nos queda 1:16. ¿Ves estrategia y ves acción?
Empiezo a ver acción. No sé qué tanta estrategia, pero sí empieza a ver acción por parte del secretario.
Coordinación entre los estados, coordinación, municipios.
Los estados requieren apoyo. Ajá. Requieren apoyo de la Marina, requieren apoyo de la Defensa, requieren apoyo del gobierno federal, porque los estados no pueden solos. Es muy complicado para los estados.
Pero no, algunos no lo
pedían. Requieres inteligencia.
Ya lo están pidiendo.
No, pues es muy similar. O sea, de repente nadie lo pide y de repente cuando un gobernador ve que dice, ah, caray, si están ayudando ahí, necesito que me vengan a ayudar. Y conforme vaya avanzando el secretario Harfuch, que aparte conoce perfectamente este tema porque fue parte de la administración también del 2006, a lo mejor en un rango menor de policía, pero fue parte de ese núcleo, conoce perfectamente la estrategia, conoce lo que se debe de hacer, lo tienen que dejar hacerlo. Y yo creo que más allá de los 18 puntos, por decir, hablando de lo del Plan México, yo creo que hay que hacer aún más. Más, y yo creo que la oposición va a estar para señalar lo que no sea conveniente, pero en su momento, si las cosas se hacen bien, ahí vamos a estar para decir que está bien y hay que jalar todos.
Pues yo creo que todos vamos a
estar
muy contentos.
Porque el país es de todos, ¿eh?
Oye, ni chairos ni fifís, todos mexicanos.
No, hombre, es que eso es lo primero, hombre.
Oye, pero Max, eso nos cayó el corte.
Eso lo hizo el presidente pasado, eso sí lo hizo él.
No. Max, seguimos hablando aquí, gracias.
Ya está, muchísimas
Volvemos.
Gracias. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son 7:00 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a María Estela Ríos González, candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Candidata, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Adelante, candidata María Estela.
Buenas tardes, Juan. Me gusto saludarle.
¿Cómo le va, candidata? Candidata en este, pues ya campaña, hablábamos hace no mucho tiempo sobre temas de justicia y de retos de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, y ya toca hablar pues de la campaña y de la plataforma de sus propuestas para ser ministra.
Bueno, buenas tardes, Juan. La plataforma es muy sencilla, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo sé que se habla de la justicia, pero nuestra Constitución establece las reglas a las que debemos sujetarnos. Es el gran pacto social que hemos aceptado todos los mexicanos y mexicanas. ¿Y qué mejor que cumplir una Constitución que tiene un amplio significado social? Allí están establecidos los límites y los derechos que cada uno de nosotros como mexicanos y mexicanas tenemos. Y hacerla cumplir para mí será una satisfacción, un orgullo y un compromiso que estoy adquiriendo, no de ahora, desde siempre. Cuando estuve en la consejería, lo que hicimos fue defender los principios constitucionales y lo seguiré haciendo. No en la idea de la defensa a favor o en contra de alguien, sino la defensa de nuestra norma fundamental, que es la Constitución, y que es una Constitución que inclusive establece como un derecho humano fundamental el derecho a una debida impartición de justicia. Inclusive una impartición de justicia que debe atender sobre todo el fondo y no usar formulismos o procedimientos innecesarios para retrasar más la justicia. Y desde luego, el artículo 17 señala que tenemos derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, y que no cueste, o sea, que no les cueste a los ciudadanos pagarle a los jueces.
Que no sea un privilegio, además, nada más de quien puede pagar una defensa, el poder evadir una injusticia. Maestra, candidata, nos quedan un par de minutitos, pero ¿qué opina usted sobre las restricciones que la autoridad electoral ha puesto para que se difunda, no el voto a favor o en contra de una candidata o de un candidato a la elección del Poder Judicial, sino a la participación ciudadana?
Bueno, a ver, fíjense que hay una cosa que sí me llama la atención. Están restringiendo, por ejemplo, a servidores públicos participar. Yo creo que debe distinguirse entre la función de un servidor público, que desde luego no debe usar recursos, no debe hacer propaganda en su centro de trabajo, no debe utilizar los recursos públicos para pronunciarse a favor o no de una persona, pero como ciudadano fuera de su centro de trabajo y fuera de su lugar, es un ciudadano y tiene derecho a externar su opinión. De todos modos, hay que pensar que este es un ejercicio inédito. Sí, existen muchas limitaciones, es un proceso complejo. Por eso es importante que la ciudadanía tenga muy claro que este es un derecho que está establecido en la Constitución y que debe ejercerlo. Es su derecho y es su deber participar en este proceso. Y sí hay que clarificar cómo debe votar y entender que estas restricciones pues están dadas en función de que también se trata de un proceso nuevo, pero sí creo que debiera darse más libertad y más difusión por parte del propio INE a todos los ciudadanos, porque no quiero pensar que han elaborado todo un proceso para destinarlo al fracaso, no. Claro. Debe ser un destinado al éxito y a la participación de todas y todos nosotros. Está en juego nuestro destino histórico y es un proceso judicial
importantísimo al que debemos participar los ciudadanos. Maestra María Estela Ríos González, candidata a ministra de la Suprema Corte, gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Juan, y mucho gusto en saludarle.
Gracias, volvemos. Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, recordará sin duda el caso de doña Carlota, que acompañada de Eduardo y de Mariana, disparó el pasado martes en contra de dos personas, padre e hijo. Ambos murieron por una disputa con un inmueble. Bueno, ya fue trasladada al penal de Chalco. Polo Espejel nos tiene los detalles y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, a las 3 de la tarde salió en un convoy integrado por al menos 7 camionetas de la sede regional de la Fiscalía Mexiquense en Ixtapaluca con dirección al penal de Chalco. Aquí se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de doña Carlota, Mariana y Eduardo por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Ellos pues ya están a disposición de un juez de control y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial para la imputación de estos delitos. Decirte que pues hay que recordar que esta mujer intentó desalojar una casa de su hija que había sido invadida y bueno, pues llegó con pistola en mano, abrió fuego y lamentablemente mata a 2 personas. Un joven de 14 años todavía se encuentra bajo observación médica por lesiones en las piernas, Juan.
Bueno, pues vamos a estar pendientes del proceso jurídico. Polo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Y agradezco también, como cada semana, a Gabriela Cuevas, analista internacional, representante del gobierno de México para el Mundial que se celebra el próximo año y colaboradora de este espacio que nos acompaña. ¿Cómo estás, Gaby?
Gracias, Juan. Feliz de estar aquí contigo en tu programa y listos para analizar una semana de muchas noticias, muchas repercusiones.
Y de una guerra arancelaria desatada por el gobierno de Donald Trump contra todo el mundo, Gaby Cuevas, y bueno, pues a nosotros nos salva el tratado, el T-MEC, y también pues la cooperación que ha habido entre México y Estados Unidos en distintos temas como es el de seguridad, el migratorio. Gaby Cuevas, ¿cómo ves esta guerra arancelaria? Recordaba con Pepe Yuste hace un rato al presidente McKinney a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, que también se le ocurrió emprender una guerra arancelaria, y bueno, terminó perdiendo más del 50% de los escaños que tenía su partido republicano, algo que posiblemente suceda de nuevo.
Lo que pareciera, Juan, en el discurso de Donald Trump es que trae una idea un tanto extraña de pensar que el déficit fiscal, los problemas económicos que ha venido acarreando Estados Unidos en todo su presupuesto, los va a poder subsanar con aranceles. Y un tanto, digamos, con esta ambición republicana hasta decir, yo voy a ser el presidente que disminuye los impuestos. Pero nada más lejano de la realidad porque no alcanza. Es decir, la deuda que hoy tiene Estados Unidos es enorme y es justamente lo que detiene las negociaciones presupuestales prácticamente cada año. Entonces, la premisa que medio se asoma a Donald Trump, que es esta, parece un tanto equivocada y un tanto, pues hasta fantasiosa, pensar que la combinación de Elon Musk reduciendo burocracia más esta parte que nos mantenga el mundo a través de aranceles pudiera ser una política económica satisfactoria. Lo que hoy demuestran las cosas, lo que los hechos, lo que la realidad se impone, es que Donald Trump se equivocó. Donald Trump anunció el pasado 2 de abril una serie...
Y el pueblo norteamericano también.
Bueno, por añadidura, pero en realidad en este primer escenario dejémoslo en Donald Trump antes de irnos al análisis electoral. Pero argumenta Donald Trump casi un nos deben, ¿no? De decir, a ver, estos países tienen ya aranceles en contra de los Estados Unidos, pero es una definición de aranceles un tanto ambigua porque también mezcla, por ejemplo, barreras al comercio. O mezcla también manipulación cambiaria, es decir, si el tipo de cambio está siendo sujeto de las decisiones gubernamentales, como pudiéramos pensar en China y algunos otros países. Y establece una tabla, que es la famosa foto que vemos de Donald Trump como con una tabla diciendo esto nos deben, esto les cobramos. Y en realidad lo que termina es, como bien lo ha dicho el gobierno de México en muchas ocasiones, en un balazo al pie. ¿Por qué es delicado este balazo al pie? Primero, porque sí es un mensaje que rompe con la concepción que hoy se tiene de muchas cadenas de valor a partir del libre comercio, que Estados Unidos fue el primer impulsor. Hay que decirlo que quien hablaba precisamente de la necesidad de facilitar el comercio para mejorar los precios para el consumidor final eran los Estados Unidos. ¿Sí? Hoy Donald Trump deja atrás toda esta historia, esta tradición estadounidense.
Se vuelve proteccionista.
Y se vuelve un proteccionista un tanto ochentero, diciendo nos vamos a la sustitución de importaciones, no importa que en el corto plazo los automóviles se vaya el precio al cielo, nosotros la vamos a librar. Y lo que hoy dice Wall Street es, pues no, papito, no va por ahí.
No,
y entonces se van a pues tener Wall Street la mayor pérdida desde el año 2020, cuando fue la crisis del COVID-19. El Dow Jones cayó 1.600 puntos, el Nasdaq, el S&P disminuyeron un 6 y 4.8 respectivamente, y no parece que vayan a mejorar las noticias. Además, este es el primer escalón, Juan. Vienen las respuestas que tienen que ver tanto con la vida comercial hasta fiscal y, por supuesto, de política exterior que tienen muchos países. ¿A qué voy? Por ejemplo, algo que nunca se hubiera pensado es que China y Japón tuvieran conversaciones sobre un acuerdo comercial, pero pues ahora pues ya los dos se están enfrentando. Exactamente. Entonces, se empiezan a hacer alianzas regionales que parecían impensables. O también está el mensaje político muy interesante. Un Milei, un Bukele, que andaban,
lisonjeros,
pues de minions, ¿no? Sí. De Trump, y diciéndole, oye, yo aquí quiero tu agenda, mándame tus presos, lo que quieras con Argentina, aquí estamos. Les pone un 10% de arancel Donald Trump, sin tener ninguna consideración ni de amistad, ni de,
no, bueno, pues
ni
es
de
que,
porristas, ¿no? Pues,
nomás esperaban eso. Oye, pero bueno, a ver, Gaby, dentro de los Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué podemos ver? Movimientos políticos relacionados con acciones económicas, los congresos, pero sobre todo, ¿verías descabellado que comenzara a existir un éxodo de académicos, de científicos, de industrias de los Estados Unidos a otros países? Porque pues la que se llamaba alguna vez y bautizaron Tierra de las Libertades las está coartando enormemente.
No creo que vaya para allá, porque lo que sí va a venir, porque lo hizo Trump en su primer mandato, Juan, es una serie de incentivos fiscales para que las empresas se vayan a los Estados Unidos. O sea, en esta idea de Trump ochentera de sustitución de importaciones, tiene que hacer una política mucho más atractiva de desregulación, que es lo que está haciendo con Elon Musk, pero también lo anunció muchas veces también en esta campaña, un tema de volverse más atractivo fiscalmente, como lo es hoy Florida, lo es Texas, en comparación con los estados demócratas. ¿A mí qué me preocupa, Juan? México va muy bien. La presidenta de México ha anunciado un plan, tiene una estrategia, ha tenido respuestas muy interesantes, como bien dice ella, cabeza fría. Y yo creo que a México como tal de saque le va muy bien en este primer paquete. Pero ¿cuál es el riesgo? Que las medidas que está tomando Donald Trump sí pueden llevar a Estados Unidos a tener una menor tasa de crecimiento o incluso a una recesión. Donald Trump ahorita dice que se apuren a bajar las tasas de interés, y es imposible que en un contexto económico como este Estados Unidos pueda bajar las tasas de interés. Es decir, ni va a mejorar el precio de la vivienda, como él lo prometió en campaña, no va a mejorar el precio o la calidad de vida en los Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo? Que el 80% de nuestras exportaciones no las compra Estados Unidos. Entonces, con o sin aranceles, pues es como si tú me vendes a mí el 80% de los productos que tienes cada año, pero de pronto a mí me va muy mal con mi dinero. Entonces, ¿cómo te los voy a comprar si a mí me está yendo mal? Es decir, un problema económico en Estados Unidos como el que está creando Donald Trump.
O sea, nuestro cliente se quedó sin lana.
Nuestro cliente se queda sin lana y parece que no le importa. O sea, él dice, a mí no me importa que suban de precio los coches. Trae una idea que tal vez piensa que es un sacrificio a corto plazo, pero que va a tener implicaciones de mediano y largo plazo que pueden afectar a México.
No, pero va a haber reacciones como ya las están existiendo en el mercado, en la cruda realidad financiero.
Pero también es importante ahí que nosotros reaccionemos, Juan, y que diversifiquemos más nuestra base de exportación, como ya la tenemos con alrededor de 50 países con los que tenemos tratado de libre comercio. Entonces, en muchas ocasiones se ha hablado de la diversificación comercial. Creo que en esta ocasión hay que retomarlo. Lo está haciendo la presidenta, nos lo está demostrando con distintas llamadas, con distintas invitaciones estratégicas. Pero sí, creo que el gran riesgo no es cómo Trump afecta a México, sino cómo Trump, en lugar de él estar contra el mundo, está contra los mismos estadounidenses.
No, pues es un tema gravísimo que pues se busca atender con el Plan México. ¿Cómo ves el Plan México?
Yo creo que muy bien, Juan, porque atiende temas de fondo, desde la producción de granos, la suficiencia alimentaria, está toda la agenda energética donde se ha planteado ya pues una serie de incentivos, por ejemplo, para la industria eléctrica. Ahí está toda la agenda de educación laboral. México va muy bien atendiendo, como se hizo ya hace algunos años, el fortalecimiento de la economía en lo interno, de nuestro consumo, de nuestras inversiones. Está el gobierno gastando, hay que decirlo, hay un plan de infraestructura ambicioso, sensato, que está vinculado a los polos de bienestar, y esto va a traer mucho mayor desarrollo regional que pues en los sexenios sí. Del neoliberalismo ni se conocía. Viene muy bien, vienen buenos datos en materia de seguridad, como lo hemos visto. Insisto, el riesgo no está en casa. El riesgo está con un Trump que juega al kamikaze con la economía, y habrá que recordarle nada más las viejas lecciones.
No, el riesgo no está en casa, pero el riesgo de los vecinos puede impactar la casa.
Pues del vecino que te compra el 80% de tus productos. Y aquí el tema, insisto, es bien importante, es cómo vamos nosotros a atajar también el desorden que se viene en Estados Unidos, y donde en cada elección se dice, es la economía. Habrá que ver si bueno, Trump lee un poquito de
las elecciones anteriores. Ya se perfila ahí que quiere un tercer término y ya anda en contra en ese debate, sí. Las bases fundacionales de su país. De eso seguiremos hablando. Gaby Cuevas, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Aquí estamos la próxima semana. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a tu auditorio. Feliz fin de semana.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer al regresar de ella. Estamos en Fórmula Noticias. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde agentes federales detuvieron a 5 hombres y dentro de estas detenciones está la de Jesús Manuel N. A este sujeto lo conocen como el Treviño y es líder de una célula delictiva generador de violencia en la región, señalado como responsable de ataques con artefactos explosivos improvisados. Felicitos Trujillo, buenas tardes.
Un gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. En marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, además del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, también de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a 5 hombres, entre ellos a Jesús Manuel N. Él es líder de una célula delictiva generador de violencia en la región, y ayer te pasaba este avance, este operativo que se registró en la zona de moteles de la zona norte de Culiacán por la carretera internacional México 15. Ahí los agentes de seguridad, utilizando herramientas tecnológicas, dieron seguimiento a un sujeto relacionado con hechos violentos en la región. Localizaron a esta persona, Jesús Manuel N. Áñez el Treviño. Con él estaban 4 sujetos, asegurándole 2 armas de fuego largas, armas de fuego cortas, cartuchos útiles, teléfonos celulares, un vehículo. Esta persona pues ha sido, de acuerdo con las autoridades federales, identificado como un generador de violencia importante en la entidad, operador de una célula delictiva también, realizó constantes ataques con artefactos explosivos improvisados. Fue el resultado de este operativo que ayer puntualmente se reportaba que se había desarrollado en un motel de la zona norte, en donde fechas atrás también habían dado otro golpe importante a las autoridades, Juan, con la detención de 12 personas. Hoy se suman 5 integrantes de una de las facciones criminales que están pues operando en Culiacán, Sinaloa.
Pues ahí está, importante detención que se da en Sinaloa. Felicitos Trujillo, muchísimas gracias.
Estaremos atentos, Juan, cualquier otra novedad nos estaremos comunicando contigo.
Bueno, imagínese usted que este sujeto detenido dentro de una serie de detenciones que se llevó a cabo en Sinaloa es el Treviño, es líder de la célula delictiva Fuerzas Especiales Avendaño y está al servicio de la facción del cártel de Sinaloa de los Chapitos. Él es el responsable de los ataques con artefactos explosivos improvisados que se dieron recientemente allá en el estado de Sinaloa. Y de Sinaloa vamos a Baja California con mi compañera Rocío Galván, donde agentes federales y estatales pues ejecutaron órdenes de cateo. Rocío Galván, ¿qué encontraron?
Juan, te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Mira, encontraron 238 paquetes en un contenedor con metanfetamina y 122 paquetes con cocaína. También fueron localizadas 2 camionetas, un camión y un montacargas. Estas acciones, Juan, fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la AIC, de la Fiscalía General de la República, y también la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fueron 2 órdenes de cateo en 2 inmuebles aquí en Baja California, donde se aseguraron estos paquetes de drogas y vehículos en seguimiento a pues labores de investigación, Juan. Es lo que tenemos en la información.
Muchísimas gracias, Rocío Galván. Abrazo hasta Baja California, estamos pendientes.
Claro que sí, Juan, hasta luego.
Y de Baja California vamos al estado de Sonora, donde en dos acciones distintas se logró un importante decomiso de droga. Michelle Rivera nos tiene los detalles y voy contigo.
Es correcto, Juan. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Y en el marco justamente de la estrategia de seguridad que se implementa en la frontera desde el pasado 5 de febrero, dos acciones importantes donde hubo aseguramiento de fentanilo. Juan, te cuento. En Opodepe, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional al efectuar una revisión a un autobús procedente de Hermosillo con destino a la frontera Nogales, detuvieron a dos personas y les aseguraron 19 kilos de pastillas de fentanilo, además de un kilo de fentanilo en polvo. Autoridades, Juan, han estimado que el costo de esta droga asegurada es de 79 millones de pesos. Imagínate que ya no llegará a la frontera, está en manos de las autoridades. Y en la otra frontera, en San Luis Río Colorado, el norte de nuestra entidad, hay elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional al efectuar una revisión también en un autobús procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Ensenada, Baja California, detuvieron a dos personas, le aseguraron 33 kilos de fentanilo, 7.5 kilos de heroína y un kilo de manitol. Juan, el costo de la droga asegurada de este último operativo en San Luis Río Colorado es de 275 millones de pesos. Podemos concretar entonces que este fue un golpe al crimen organizado, sobre todo con el fentanilo al aseguramiento, y bueno, pues este costo estimado, Juan, que ya no está en manos obviamente de estos delincuentes en esta zona fronteriza del país.
Bueno, en dos acciones distintas en Sonora fue decomisada droga con un valor en total nada más en las últimas horas de 350 millones de pesos. Gracias, Michelle Rivera. Abrazo hasta Sonora.
Abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Y bueno, de Sonora nos vamos al Caribe, nos vamos al estado de Quintana Roo, donde la Fiscalía del Estado investiga a 6 personas, entre ellas una mujer, pues detenidos por policías del Playa del Carmen, señalados por el homicidio de un sujeto, de una persona. Edgardo Rodríguez, voy contigo.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen, bueno, detuvieron a 6 sujetos. Esto luego de un enfrentamiento que se registró sobre la carretera federal 307 a la altura de Xcalacoco del municipio antes mencionado. Ahí, bueno, pues se habían reportado detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal se trasladaron a ese lugar. Al arribar, bueno, encontraron lo que parecía el cuerpo de una persona aparentemente ya sin vida, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda. Fueron localizadas estas 6 personas, quienes responden al nombre de Guadalupe N., Luis Alfonso N., Ángel N., Christopher N., Ángel Eduardo N., y una mujer de nombre Consuelo N. Durante la captura, Juan, se les aseguraron 3 armas de fuego cortas y 3 vehículos, uno de ellos blindado. Según las primeras líneas de investigación, señalan que los ahora detenidos podrían estar vinculados a un grupo criminal generador de violencia en este municipio y que se dedicaba principalmente a la venta y distribución de drogas. Además, se les investiga por su posible participación en un homicidio ocurrido horas antes al interior de un bar de esta localidad. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, pues se encuentran realizando operativos para desarticular esta y otras células que han sido generadas de violencia en este municipio. Así que, afortunadamente, Juan, se está trabajando en este tema. Se están desarticulando ya varias bandas que se dedican al cobro tanto de derecho de piso, narcomenudeo en diferentes playas de Quintana Roo. Ayer dábamos cuenta en Cancún, ahora toca Playa del Carmen, pero sin duda se están dando resultados en materia de seguridad, Juan.
Pues ahí está, en Playa del Carmen, detenidos José Guadalupe N., Luis Alfonso N., Ángel N., Christopher N., Ángel Eduardo N. y Consuelo N., integrantes de un grupo criminal que se dedica a la venta y distribución de drogas y señalados por el asesinato de una persona en este estado, en el estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Edgardo.
Un abrazo muy fuerte, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y de Quintana Roo regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, donde 4 personas presuntamente relacionadas con el hallazgo de un cuerpo en una maleta en Venustiano Carranza fueron detenidas. Lisbeth, nos tienen los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta mañana el hallazgo del cuerpo dentro de una maleta despertó a los vecinos de la colonia 20 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza. Fueron ellos mismos quienes avisaron a la policía de este hallazgo del cuerpo dentro de una maleta. Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó mediante un comunicado que 4 personas habían sido detenidas. Se trata de 3 hombres y una mujer, quienes presuntamente, de acuerdo a lo que informa la Secretaría, pues habrían sido los responsables de abandonar este cuerpo detrás de un vehículo. Es decir, ellos llegaron, bajaron la maleta del vehículo en el que iban y la acomodaron pues en el lugar en el que le encontraron la policía en la mañana, es decir, detrás de otro vehículo, esto en la colonia 20 de noviembre en la Venustiano Carranza.
Pues Lisbeth Hernández, esto en la Venustiano Carranza, en la Miguel Hidalgo, pues se registró un enfrentamiento, una agresión, más bien un hombre fue baleado, ¿no?
Sí, fue baleado. Una intensa movilización policíaca fue la que se presentó esta tarde, Juan, cuando pues un hombre iba a bordo de su camioneta, una camioneta color azul. Llegan dos hombres a bordo de una motocicleta, lo balean, el hombre queda sin vida afuera de un restaurante, el restaurante Vancouver. Y bueno, pues ya llegan los servicios de emergencia, la movilización policíaca, muy importante la movilización que se registró también en Revolución y Progreso, que fue el cruce de las calles donde ocurrió este ataque. Y bueno, ya determinaron los paramédicos que este hombre no tenía signos vitales. Inicialmente se había hablado de 35, 40 años. Hoy sabemos que tenía alrededor de 45 años y que iba presuntamente a recoger a su hija a la escuela cuando fue alcanzado por estos hombres a bordo de una motocicleta. Ya fueron detenidos. Estos hombres que presuntamente lo habrían atacado ya fueron detenidos. Así lo informó también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uno de ellos, Juan, menor de edad.
Lisbeth Hernández, y hubo un incendio en la zona de Santa Fe. Quienes circulaban por la carretera México-Toluca, por los puentes, vieron las columnas de humo. Me reportaron que fue en un terreno baldío.
Así es, Juan, fue en una zona de pastizal, un pastizal seco, de hecho fue lo que se incendió, fue lo que se quemó. Sin embargo, la columna de humo de bastante importancia, pues fue lo que complicó bastante la circulación en la zona, sobre todo para los automovilistas. Fue un incendio muy aparatoso por esta cuestión. Era un terreno de pasto seco y bueno, como estaba a la orilla de la México-Toluca, es prolongación, fue a la altura de prolongación Paso de la Reforma, a la altura de Puerta Santa Fe, pues estaba ya a la orilla prácticamente de la vialidad, lo que pues la humadera impidió la visibilidad durante varios minutos, sí. Incluso muchos automovilistas se regresaban, mejor no, preferían regresarse porque no se podía ver de la cantidad de humo. Una movilización también muy importante por parte de bomberos que controlaron este incendio y lo sofocaron.
Gracias, Lisbeth Hernández, te mando un abrazo, que tengas muy bonito fin de semana.
Gracias, Juan. Estamos pendientes. Igualmente, bonita fin.
Y en Puebla fue detenido Carlos Hiram N., padre del Junior de Lomas de Angelópolis. Usted lo recordará, Patricio N., que golpeó a un guardia de seguridad con lujo de violencia. Bueno, su padre fue detenido en un operativo realizado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Estado de Morelos. Tenía una orden de aprehensión. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo, que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Secretaría de Salud informó la detección del primer caso humano de influenza aviar H5N1 en México. Andrea Meraz, nos tienes los detalles. Voy contigo con el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues se trata de una menor de 3 años de edad residente en Durango. Este primer caso de gripe aviar en humanos, el tratamiento inicial para esta menor de edad fue oseltamivir. Su condición se reporta grave y está internada en un hospital de tercer nivel ubicado en Torreón. La Secretaría de Salud informó que ante este tipo de casos, pues está preparada con 40,000 tratamientos de oseltamivir y también ya iniciaron los protocolos de búsqueda intencionada de casos para la enfermedad respiratoria vial. También otras dependencias del gobierno mexicano, como es la Senasica, descarta que hasta el momento en unidades de producciones comerciales estén afectados por influenza aviar H5N1 en alguna zona del país. Sin embargo, pues se mantiene vigilancia epidemiológica activa. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo recorridos y muestreos biológicos de aves silvestres y sinantrópicas en esta zona de influencia aledaña al domicilio de este caso positivo. También se estableció un sistema de monitoreo permanente para la detección oportuna de otros casos similares en fauna silvestre que habita también cerca del domicilio de esta menor. Es el único caso, pide la Secretaría de Salud estar atenta a los síntomas, sobre todo si se tuvo contacto con animales de este tipo, y si se presentan síntomas como fiebre, tos o también diarreas o vómitos. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz, por el reporte. Que tengas buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con otros temas y temas mucho más amables. Está con nosotros Guillermo Pino, usted lo conoce, si tiene niños en casa seguro que sí lo conoce. Hace que un año y medio comenzó a multiplicar sus seguidores en redes sociales por pues las canciones, el contenido para un público global que está pensado para bebés, para pequeños, para niños sobre todo que están en edades de preescolar, y tiene una gira oficial en México. Y bueno, pues lo saludo con mucho gusto. Guillermo, ¿cómo estás?
Bueno, gran placer. La verdad que muchas gracias por recibirnos aquí en tu programa. Así que muy feliz de estar acompañando acá en esta presentación de la gira de nuestro querido payaso Plim Plim.
Oye, el payaso Plim Plim le canta a niños, le canta a pequeños, a bebés, a niños de edad preescolar, pero le canta mucho también a sus papás, ¿no?
Sí, sí. Nosotros lo que tratamos siempre es que en cada canción, primero es divertir, porque hay que divertir a los niños. Los niños... La obligación que tienen es jugar, es pasarla bien. Y después lo que nos gusta siempre es dejar un mensaje positivo. Entonces tenemos muchas canciones de valores. Compartir, ser solidario, ser empático. Y también tenemos muchas canciones de hábitos positivos. Que se laven las manos, que ordenen los juguetes, que sean cuidadosos con el medio ambiente, que cuiden el agua. Lo que tratamos siempre, como me gusta decir a mí, es sembrar una semillita de luz en la cabeza de los más pequeños.
Uh-huh. Y que además esa semillita de luz se abona con como los adultos lo regamos, y ahí está parte del mensaje que tú les das para que desde muy pequeños se les quede grabado. ¿Un año y medio ya de que inició Plim Plim?
Muchos más. Nosotros lanzamos en el año 2011 en Disney Junior nuestro programa. Después empezamos a crecer y, como decís bien, el salto cuántico fue más o menos hace un año y medio, dos, donde empezamos a tener un montón de crecimiento en YouTube y realmente logramos estas marcas, los cuales nos hacen que ahora en este momento somos la propiedad infantil en nuestro target, un número uno del mundo en español. Uh-huh. Y nuestro principal mercado en el mundo en español es México.
¿Cuántos abonados tendrás en todo el mundo?
Y en total, en los diferentes idiomas, tenemos español, portugués, inglés, ruso, italiano o indonés, y tenemos más de 40 millones.
Bueno, ¿en México cuántos serán? ¿Los tienen contabilizados?
Mira, en español tenemos casi 27 millones y medio. Este número cambia porque crecemos a razón de 600.000 suscriptores mensuales. Wow. Y más o menos yo calculo que la mitad debe ser de México.
Oye, ¿y Plim Plim en qué idioma habla y canta?
Canta en español, en el canal en español, y lo que hacemos siempre es, tenemos un montón de canciones nuestras que son canciones que hemos generado nosotros con nuestros equipos creativos también, y también tenemos otras canciones que nos han gustado, que hemos escuchado cuando éramos pequeños. De hecho, tenemos varias canciones de Cepillín que, uh-huh, que nos gusta mucho.
Es maravilloso Cepillín.
Cepillín es, yo siempre digo, un adelantado. La verdad que ustedes como mexicanos, y hablando de la patria grande de Latinoamérica, fueron unos adelantados porque tuvieron artistas, comediantes, genios creativos, pues desde mi punto de vista, también como Roberto Gómez Bolaños y como todos los personajes que tenía Chespirito, el Chapulín Colorado.
Que siento más entrañable a Cepillín, todavía, que los de Chespirito y todos ellos. Ese mensaje, tú que le hablas a niños, no creas que me acababa de encantar tanto el del Chavo del Ocho. En cambio, Cepillín siempre era los valores positivos, totalmente, dar la cara. Oye, ¿has escuchado la canción de la interpretación de Cepillín de Staying Alive, de los videos?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
tal? Es una joya.
Una genialidad. Pero bueno, ahí te muestra el espíritu creativo, ¿no? Cómo sobre algo que era una creación de otro, le da una reinterpretación y bueno, y logra esa magia.
Oye, ¿llevas el tango?
Me gusta.
¿A los niños?
Me gusta el tango. ¿Por? Estamos pensando en hacer algunos temas de tango puntualmente. Lo que pasa es que por ahí a veces lo que nos complica son algunas de las letras, que en algunas tienen mucho lunfardo, como decimos en Argentina, y a veces hay que...
Que vendría siendo en México así como mucha reflexión y mucho tango, decimos aquí en México cuando hablamos del sufrimiento.
¿Ah, sí?
¿Mucho Pero tango? El tango trae un sufrimiento reflexivo. También las canciones en México traen sufrimiento, si no escucha cualquier ranchera, pero lo que lo diferencia en parte del tango es que el tango tiene una reflexión y tiene un análisis muy profundo del intérprete, y aquí nosotros decimos, pues sí, pero no me importa. Y yo sigo adelante, les guste o no les guste, pero siempre bajo la ley. Bueno. En cambio, en Argentina es mi culpa, y yo lo sé, y voy a sufrir la consecuencia.
Y me abandonaron.
Lo lleva Plin, es tanguero.
No, por ahora no. Igual alguna, seguramente algún tema de tango más adelante vamos a hacer, pero yo lo que siento igual es que Plin Plin tiene más el espíritu, no de Argentina en sí, sino de Latinoamérica, porque la verdad que por eso nos adoptaron en tantos lugares, en tantos países, por eso estamos haciendo esta gira internacional, donde estuvimos en Uruguay, en Paraguay, en Puerto Rico, en muchos lugares que yo sé que ustedes tienen mucha llegada del mundo latino a Estados Unidos, o sea que realmente el mensaje llega porque conecta con los corazones de los niños.
Oye, ¿y Plin Plin se va a presentar en México ya?
Sí, tenemos varias fechas, tenemos fechas en Ciudad de México, en Monterrey, vamos a estar recorriendo, en principio vamos a tratar de estar en todas las ciudades importantes, ahora arrancamos que seguramente vamos a aparecer ahí en pantalla el detalle de las fechas y los lugares.
Así es, del 26 de abril al 3 de mayo, para quienes nos escuchan a través de la señal de radio, pues es un espectáculo que presenta Orfeón. ¿Y qué podemos ver? ¿Dónde? ¿En tus redes sociales? ¿En página internet?
Bueno, pueden seguirnos en las redes sociales arroba Plin Plin Oficial. La mía personal es arroba Guillermo Tita, que es mi sobrenombre, Pino. Y la verdad que muy felices de esta recorrida. Toda la gente, agradecerle a todo el equipo de la familia de la radio, a la familia del Grupo Fórmula, que nos ha tratado de una forma espectacular, a la gente de Orfeón, a los periodistas, a los directivos, a los accionistas. La verdad que hemos tenido, ayer hemos estado en, como nos decimos, en un centro comercial acá, y tuvimos una recepción de la gente. Estuve una hora y media firmando autógrafos, sacándome fotos. La verdad que la calidez de la gente, en este caso de Ciudad de México, fue muy emocionante y lo quiero agradecer.
Y así será también en los estados, ¿eh?
Seguramente.
No, te lo aseguro.
Claro, he tenido oportunidad de hacer otras giras y he estado en Monterrey, en Aguascalientes, en Guadalajara, y la he pasado muy, muy bien. La verdad que, bueno, eso creo que nos une, ¿no? Creo que los latinos tenemos esa cosa que cuando nos vamos a vivir a otro país, resulta que somos todos iguales, ¿no? Entonces, digo, ya no hay diferencias, ¿no? Que eso es lo hermoso que tiene nuestra cultura.
Ahí está, pues Guillermo Pino, creador de Plin Plin, del 26 de abril al 3 de mayo, gira por toda la República y pues mucho éxito.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a las mamás, a los papás, a los niños, a las tías, los tíos, los abuelos, a toda la familia que siempre nos inunda de mensajes muy positivos en nuestras redes sociales.
Muchas gracias a ti y no te vayas porque ya llegaron los archivos secretos del doctor Bolavsky, ¿eh?
Me quedo a mirarlo entonces.
Ya está, para que aprendas un poquito más de nuestro país.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Bolavsky.
Doctor Bolavsky, tus archivos secretos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? De cultura otra vez,
pero muy divertida, porque son bien chismosos la gente de cultura. Y bueno, y sobre todo cuando se pelean entre ellos, son peor que Niurka y Laura de América y esas cosas. Bueno, pues Juan O'Gorman, hijo de inmigrantes, mañana termina su exposición que hubo en el Museo Universitario. Mañana se termina con una ceremonia de clausura con música irlandesa y habrá un recorrido comentado, con todos los visitantes. Y bueno, Juan O'Gorman es hermano de Edmundo O'Gorman, el historiador. él siempre fue, él inicia la arquitectura de una forma, la arquitectura funcionalista en México, y es el primer arquitecto funcionalista. A los 24 años construye su primera casa funcionalista, le encanta a su amiga Frida Kahlo, y entonces se lo lleva con Diego Rivera y construyen tres casas iguales en San Angelín. Y bueno, finalmente son las primeras casas funcionalistas que a los vecinos les parecieron espantosas. Y todo el mundo se quejaba y todo el mundo decía que lo mexicano tenía que ser colonial y demás. Entonces, él se siente muy afectado, pero también le encargan hacer escuelas y hace varias construcciones de este tipo funcionalista. Él fue el primer arquitecto funcionalista en México. Pero después de eso se dedica al arte y a la pintura. Y hace tal vez una de las cosas más maravillosas, que es la biblioteca de la ciudad universitaria, este mural gigantesco que está hecho en piedras de Tezontle, que imita un poco los mosaicos venecianos, y lo hace con Tezontle y lo hace con piedras mexicanas. Uh-huh. Y cuando resulta que al que no invitaron al proyecto de ciudad universitaria fue a Rufino Tamayo.
¿Estaba muy enojado?
Estaba muy enojado, y entonces cuando le pregunta que qué opinan de esa maravilla, de la biblioteca de ciudad universitaria, él dice que parece el papel que recogen las sirvientas para envolver regalos.
¿Eso dijo con esas palabras?
Con esas palabras lo dijo Rufino Tamayo, y aparece en el libro de Rufino Tamayo de un banco, de un afamado banco.
Oye, hay una exposición.
¿Y hay una exposición? No, lo mejor es que después le dijeron a O'Gorman que qué opinaba, y dijo no, que la pintura de Tamayo no tenía nada que ver con la idiosincrasia mexicana y que era también una mala imitación.
Oye, pero la exposición, ¿dónde y cuándo? A que mañana termina, ¿no?
Mañana termina y empieza con un concierto de música irlandesa a las 11 en el Museo Universitario de Arquitectura en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura.
En la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, en donde pues ya van a prohibir, Volavsky, las manifestaciones, las expresiones estudiantiles. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, pues es intrínseco del joven estudiante el que pueda llevar a cabo manifestaciones, movilizaciones, protestas, pues ya hasta los quieren expulsar, ¿cómo ves?
Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y qué irónico y poético que ante una medida como querer prohibir las protestas de los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Protestan.
Claro.
Pues claro, claro, es lo mínimo. Algunos dicen, no, es que es para evitar actos vandálicos, pero así comienzan las maromas y los pretextos y al final pasan tragedias que ojalá se eviten precisamente con ese tipo de protestas. Mi querido Juan Becerra, doctor Volavsky, yo sé que ustedes a sus 20s ahorita, ¿no? En estos 20s que tienen, no les interesan cosas tan lejanas como las pensiones y los retiros, pero les pregunto, ¿qué harían si ya estuvieran pensionados? Ya trabajaste toda la vida, no tienes por qué chambear, 65, 70 años, ¿en qué te gastarías tu pensión del bienestar?
Pues en algo que me dé dignidad, ¿no? En algo, imagínate yo como una persona adulta mayor, que sí, pues ya no tardo tanto.
No, te faltan 40 años para eso, pero vamos
pero a... Pero bueno, la dignidad es muy importante porque me parece que tienes dos y exclusivamente dos maneras de envejecer. Una es con dignidad y la otra es con desesperación. No hay de otra.
Así es.
Y a veces, lamentablemente, cuando eres persona adulta, pues no tienes la dignidad que te puede dar el poder llevar a tus nietos a comprarse un helado, porque uh-huh, no tienes con qué comprarlo, el invitarlos a una película, o el irte a comer pan dulce o a jugar dominó con tus amigos y echarte unas chelitas.
Exactamente.
Eso haría, ¿eh?
Eso último es lo que mucha gente opta a hacer. Doctor Volavsky, si usted tuviera 70 años, si no tuviera 22 como los tiene
hoy. El martes cumple.
Sí, 70. Sí, el martes es mi cumpleaños. No, pero me iría a comprar medicinas, porque además ya a esta altura se compran muchas medicinas.
Bueno, sí.
Y pues con michelas.
Mira, la respuesta en común de los dos, bueno, de los tres, es
¿tú,
unas chelas?
¿Tú, Poncho, cuál que te comprarías?
Pues claro, yo una chelita de vez en cuando. No soy, incluso ahorita no soy tan chelero, pero ya en el retiro que digas, bueno, si me quiero consentir, ya trabajé, ya me fregué, pues una cervecita. Resulta que una publicación en Twitter, que otra red, si no es esta, ahora X, publican un video de una señora, una adulta mayor, que sale de un banco del bienestar, haciendo así abanico con los billetes que acaba de cobrar, ¿no? De su pensión, que todos pagamos con nuestros impuestos. Y segundos después se le ve con un caguamón, unas heladas, y pues acá empinando bien chido la caguama, y eso pues no sería un tema indignante, pero estamos hablando de Twitter, o sea, X, que es el santuario, el lugar natural de la oposición, y llegó real a 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios, no voy a replicarlos aquí, pero insultos, insultos de floja, en eso se desperdician mis impuestos, es para los huevones, gente mediocre, en eso se los gastan en lugar de otras cosas, temas... O sea, la insultaban por su edad, la insultaban por ser mujer, de seguro votó por ex partido. O sea, un tema así. Y dices, oye, nada más para que esto lo sepa la gente. Son 12 millones de adultos mayores los que reciben la pensión, la nueva, ¿no? La del bienestar, la de adulto mayor. Se destina aproximadamente un 5% del egreso anual del total del gobierno. Y hablamos de unos, si no me equivoco, según yo, 500 mil millones de pesos. Es un buen barote. Según un estudio del INEGI reciente, el 75% del dinero de pensiones y de programas sociales para jóvenes trabajadores, jóvenes estudiantes y pensiones de adultos mayores, el 75%, ¿en qué crees que se gasta?
¿En qué?
¿En qué lo gasta la gente? Alimentos, útiles escolares y transporte. Y un muy pequeño porcentaje es para el ocio. Que ir a jugar, que ir al parque, que ir al cine, que tomarte la chela. Entonces, juzgar a todo un programa solo por una señora que muy válidamente tiene derecho de ir a tomarse su chela, ya trabajó toda su vida. Si yo me entero que con mis impuestos se están pagando una cerveza para una señora que se quiere refrescar después de trabajar 70 años, señora, yo le invito otra.
Claro, todo gusto, ¿no?
Pues claro, a ver, ya si hablamos de alcoholismo, que nada más se lo gastan en eso, pues muy mal. Pero tomarse una chela, irse de fiesta, ir al cine, adelante.
Decisión, ¿no? Además, como que esto de la meritocracia, ¿no creen que el único que se puede echar una chela... pues es un sector de la población, los únicos que pueden entrar a un supermercado determinado, fifí,
sí,
es un
fifí.
Sector de la población. Los
o ir al cine, que es carísimo.
Claro, o los únicos que pueden viajar en clase de negocios en un avión, pues se sienten invadidos algunos cuando ven a un representante de la Cuarta Transformación en ello, y bueno, pues se lo compra con su sueldo, con su peculio, pues ¿cuál es el problema? Así como la señora, si se compra con su apoyo, pues una cerveza, por la razón que quieras, pues es su derecho también,
¿no? Que no son dádivas, ni migajas, ni sobras, es un derecho que ya está para todos, para el viejito más acaudalado y el más humilde y pobre, todos tienen ese derecho, adelante, que bueno, gástenselo en lo que quieran, de todas formas hay derrama económica y qué bueno, y repito, sí. Si eso es con mis impuestos, hasta pago más para que se eche otro caguamo.
La única caguama que no se puede usted echar es la que viene de las tortugas porque son especie en peligro.
Así es.
Gracias, Poncho Gutiérrez. Gracias, doctor Bolavsky. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana, tempranito en la mañana, a las 7 a.m. a través de esta señal, a 103.3 FM también, y a través de la señal de Telefórmula. Mientras tanto, pues es viernes. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.